Bien, hermanos, estamos en Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra: ¿está alguno? ¿Estoy errado? ¿Estoy equivocado? ¿Me equivoqué con la cita? No. Ah, vale, muy bien. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, estos le serán perdonados. Veníamos hablando de la semana anterior acerca de la oración. Y continuamos hablando acerca de la oración. Y después de estos versículos que hemos analizado hoy, si el Señor así lo permite y así lo quiere, el próximo domingo, continuaremos un poco hablando acerca de la oración. Porque la oración es, hermano, algo fundamental para el creyente. Es como el oxígeno. El creyente que no ora termina asfixiado por las circunstancias, por las situaciones. Habíamos hablado la semana anterior de que si alguno está sufriendo o está siendo angustiado o afligido, dice la palabra de Dios que haga oración a Dios, que presente sus oraciones al Señor y le presente su causa al Señor. Y hablábamos sobre cuánto debíamos de orar. Y decíamos que no hay estipulado en la Escritura una cantidad de tiempo determinado. Hay iglesias, personas, pastores que tienen una serie de programas de oración donde te dicen el tiempo que debes orar. Pero la palabra de Dios lo que nos enseña es, una de las cosas que nos enseña es orar sin cesar. Debemos de tener una mente orante, que en nuestra mente, en nuestro corazón, estemos donde estemos, siempre estemos en comunión con el Señor, a pesar de las diversas cosas que estemos haciendo día tras día, que siempre nuestro diálogo con Dios, nuestras conversaciones con Dios sean fluidas. Ahora bien, hay un momento de más formalidad, podemos llamarlo así, donde uno tiene que sacar tiempo para orar. ¿Y orar hasta cuándo? Orar hasta que Dios mitigue la angustia. Recuerdo una alabanza que se cantaba que decía: bendita la oración, yo puedo hablar con Dios orando. No sé si alguien la recuerda. Decía: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigad orando. Bendita la oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bueno, yo no soy cantante, pero escapo, ¿verdad, hermano? Orar, hermano, es algo fundamental para la vida del creyente. Curiosamente, muchas veces estamos lamentándonos constantemente de los problemas que nos asaltan en la vida, de las circunstancias, de las adversidades. Y aunque todos reconocemos la importancia de la oración, pocas veces recurrimos a ella. Sin embargo, la oración es un medio de gracia que Dios nos ha dado, donde podemos presentarle a nuestro Todopoderoso Dios todas nuestras necesidades, de manera que el Señor cuida de nosotros y el Señor toma nuestras cargas. Cuando Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso, nos está llamando también a la oración, porque el creyente, aunque está en Cristo, recurre constantemente a Cristo y se acerca a ese trono de gracia que dice Hebreos, para alcanzar de parte del Señor el socorro necesario para la situación que está viviendo. Entonces, hermanos, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo orante, un pueblo que ore tanto a nivel individual como a nivel de congregación. La oración es sumamente importante. Y luego también hablábamos en el versículo 13, si alguno está sufriendo, que ore, y si alguno está contento, pues que cante himnos, salmos, alabanzas al Señor. La palabra griega para cantar aquí es salo, de donde viene el salterio, instrumentos de cuerda, que se utilizaban en el Antiguo Testamento para cantar a Dios con cuerda. Y hablábamos, hermanos, de que Dios no prohíbe en su palabra la música, sino que Dios lo que hace es regular la manera en que quiere ser adorado. Y aunque la música sea legítima en la iglesia, debe de ser siempre una música que inspire reverencia, temor y solemnidad, y que no sea, y que no sea una invitación a la carne a ritmos que pueden inducirnos a otras cosas que no es la adoración que Dios quiere. Porque la adoración que Dios quiere, como dice la Escritura, es una adoración en espíritu, que estimule el alma, no el cuerpo. Es una adoración que debe ser en espíritu, porque tales adoradores busca el Padre que le adore, y que le adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. Y también San Pablo en 1 Corintios 14 dice, cantad con el espíritu y cantad con entendimiento. Entonces no es un canto como se canta en la calle, se canta en el mundo, en otros ámbitos, en otras esferas, cuando hay fiestas para estimular el cuerpo o las emociones de la carne, no tiene nada que ver con eso. Y hablábamos en el Salmo 92, estoy recapitulando un poco, de que el rey David, el Salmo 92 era un salmo que se cantaba en cada día de reposo, en cada sábado hebreo, se cantaba siempre el mismo salmo. Y aunque lo repetían, nunca se cansaban de repetirlo, porque siempre lo hacían con una actitud de como si el salmo, ese himno del Salmo 92, fuese nuevo. Y aunque la palabra de Dios nos enseña a cantar a Dios cantos nuevos, también es cierto que aunque cantemos cantos viejos, cantos ya conocidos, debemos de cantarlo con una actitud hacia Dios como si fuese nuevo, es decir, con fervor en espíritu. Y el fervor en espíritu tampoco debe ser confundido con el jolgorio, con el frenesí, ni con el descontrol, sino que está hablando del fervor del espíritu, del corazón, donde el corazón se eleva hacia Dios para cantarle al Señor de lo más profundo del alma. Y en este Salmo 92, el rey David dice que el Señor lo había llenado de júbilo, y que por cuanto el Señor lo había llenado de júbilo, iba a cantarle en un tono suave con el arpa. Que era lo que hablábamos, de que parecía algo paradójico, algo contradictorio, una persona que esté llena de júbilo y que toque suave. Pues fíjense, hermanos, que es así. Y que una cosa no está reñida con la otra, sino que dentro de los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra, la adoración a Dios en cuanto al canto siempre debe ser con una actitud de solemnidad. De manera que no podemos decir, ¡ay, qué triste! ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué! A veces hay gente que está agonizando cantando. Sino que debemos de cantar siempre con fervor, aunque el canto sea suave. Y aunque el canto sea lento, el canto en la actitud, porque es un problema de actitud, debe de ser con fervor, elevando a lo máximo, a lo sumo, al trono del Señor, al trono de la gracia, nuestro canto con una adoración excelente. Como dice el rey David, que el Señor es digno de suprema alabanza. Nuestra alabanza debe ser siempre excelente. Y la excelencia no está tanto en las notas musicales, sino en la actitud. Ahí está la excelencia. Cuando nosotros con una actitud de reconocimiento hacia Dios, reconociéndolo como Señor del universo, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, como Salvador y Redentor de la Iglesia, le glorificamos por sus obras, por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo importante, la actitud. Y vuelvo y repito, en el Salmo 92, que aunque David está henchido, está lleno de gozo y de satisfacción, cuando toca, lo hace con tono suave con el arpa. Lo cual, vuelvo y repito, no es una contradicción, sino que debe ser así, porque así lo manda la palabra del Señor. El gozo, hermano, no debe ser confundido nunca con el jolgorio, la algarabía, la pachanga. No puede convertirse la alabanza a Dios en algo chabacano, sino en algo digno de Dios dentro del ámbito religioso en el buen sentido de la palabra y siempre con una actitud de solemnidad y reverencia. De manera que una iglesia parezca, no solamente sea una iglesia, sino que parezca una iglesia. Hay gente que dentro del ámbito evangélico, cuando ven una iglesia evangélica, ven todo, ven de todo, menos una iglesia. Y se piensa, vaya fiesta que tiene ahí dentro, que hay una fiesta, que hay un cumpleaños, o qué es lo que hay ahí dentro. Porque lo relacionan con todo, menos con un culto a Dios. Pero cuando se canta himnos a Dios con solemnidad y con reverencia, la gente dice, están cantando a Dios. Porque hasta el sentir común de la sociedad en la que vivimos, la gente entiende y capta y percibe ciertas cosas. O sea, debemos de cantar a Dios, hermano, entonces, con gozo y alegría en nuestro espíritu, pero a la misma vez con solemnidad y reverencia. Ahora bien, dentro de estos sufrimientos que decía Santiago, si alguno está sufriendo, si alguno está afligido, haga oración, hablábamos de los diferentes tipos de sufrimientos por el que puede pasar el ser humano. Y lo que menciona aquí Santiago es la enfermedad. Tenemos versículos 14 y 15, si está alguno enfermo. Quiere decir que la causa de la aflicción puede ser la enfermedad. Hay personas, hablamos ahora aquí, Santiago habla dentro del ámbito de la iglesia, que están sufriendo y que se sienten angustiadas, pero por alguna enfermedad. La enfermedad, cuando uno está enfermo, se angustia también anímicamente. Influye en la psiquis, influye en nuestra forma en nuestras emociones, en nuestra forma de reaccionar, porque quizás nos veamos imposibilitados para hacer las cosas, nos vemos que queremos hacer las cosas y no podemos. Y aquí en este caso nos habla de enfermos que incluso están postrados en la cama, al punto en que no pueden acudir a la iglesia. Y como no pueden acudir a la iglesia, pues como dice por ahí el refrán, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña. Como no puede ir a la iglesia, la palabra de Dios dice que si alguno está enfermo y no puede desplazarse a la iglesia, no puede congregarse porque está mal, se entiende que es una enfermedad de verdad, una enfermedad que le impide, le incapacita, pues entonces lo que aconseja la palabra de Dios es que llame a los presbíteros de la iglesia o los ancianos de la iglesia, es lo mismo. Y que estos ancianos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El cristiano se puede enfermar. Vamos a comenzar por ahí. Hay gente que piensa que el creyente siempre tiene que estar sano, sobre todo este movimiento de la superfe y de la prosperidad, enseña que el creyente no puede estar nunca enfermo, sino que siempre debe estar sano. Y que si no está sano es porque no tiene fe. Pues no, hermanos, sepan que la enfermedad puede ser simplemente como causa del deterioro normal del ser humano. Dice la palabra de Dios que aunque en nuestro espíritu nos vamos renovando de día en día, nuestro templo externo se va desgastando, se va deteriorando. Nuestro cuerpo, a medida que pasan los años, cada vez viene y se añaden más achaques, ¿no? Entonces, hemos leído y hemos hablado también en los versículos anteriores acerca de Job, el patriarca, de que estaba enfermo y no era por falta de fe. Estuvo enfermo y tampoco fue por causa del pecado, sino por una prueba que el Señor le envió. O sea que la causa de las enfermedades pueden ser variadas, pueden ser diversas. Algunas son por causa de pecado, otras por causa del deterioro natural, debido a la caída de Adán y que todo ser humano debe morir y se morirá de la última enfermedad. Es como cuando dicen, ¿de cuántas vueltas se echa el perro? Pues de la última. El perro empieza a dar vueltas, ustedes saben cuando un perro se va a echar, pues empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Y entonces había alguien que preguntaba, ¿en qué vueltas se echa el perro? Pues en la última. Entonces evidentemente el creyente, si estuviese siempre, siempre, siempre sano, sería inmortal. Sin embargo, hermanos, por causa del pecado, ha entrado la muerte. Y la muerte se puede e incluso se va a apoderar de los creyentes durante un tiempo. Porque el Señor vendrá para resucitarnos. Y en esa esperanza vivimos. Pero nuestro cuerpo, evidentemente, se va estropeando y deteriorando con el paso del tiempo. De manera que si alguno está enfermo, la palabra del Señor nos enseña que el enfermo debe de invocar el nombre de Dios. Cuando estemos o estamos enfermos, debemos de clamar al Señor. A veces nos olvidamos de que nuestro Dios es un Dios que puede sanar, lo cual no significa que siempre quiera sanar, sino que sana cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Pero que puede, puede. La palabra de Dios nos enseña ya desde el Éxodo, cuando Dios rescata a su pueblo de Israel de la mano de Faraón, Dios se presenta delante de su pueblo como el sanador de su pueblo, diciendo: ninguna de las enfermedades y plagas que envié sobre los egipcios te tocarán a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el Salmo 103 se nos reconoce también a Dios no solamente como el que restaura el alma, sino como el que arregla el cuerpo cuando está enfermo, diciendo: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona tus pecados, aquí abarca el aspecto espiritual, pero también es el que te sana de todas tus dolencias. De manera que Dios trata con nosotros no solamente en el aspecto espiritual, sino que Dios se ocupa de nosotros también en el aspecto físico. Por tanto, si estamos enfermos, clamemos al Señor. Y para recibir apoyo, dice la palabra de Dios, que si alguno no puede acudir a la iglesia y se encuentra en un lecho, que manda llamar a los ancianos de la iglesia. La persona enferma puede solicitar que los ancianos vayan a la iglesia. No esperen que los ancianos adivinen, déjenme utilizar esta expresión, que la palabra no es adivinar, pero bueno, no esperen que los ancianos estén así a ver si está enfermo, si no, sino si usted está enfermo, mande a llamar a los ancianos, de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son aquellos representantes de la congregación y también representantes de Dios bajo la autoridad de Cristo, nuestro Rey, que como que ha establecido su reino entre nosotros. La iglesia es el ámbito del reino. Dentro de la iglesia está el reino de Dios. Y la iglesia está también dentro del reino de Dios. Y dentro de ese reino, Cristo como gobernante y Rey ha dado autoridad a los ancianos de las congregaciones para que la ejerzan en su nombre. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, 23, que cuando los apóstoles fundaron iglesias locales, dejaron al frente de cada congregación a un grupo de presbíteros o ancianos. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los responsables de las iglesias son los ancianos. Pero no solamente responsables en el sentido espiritual, sino también responsables en el aspecto de lo que es el cuidado físico de las personas. Y también a la inversa, no solamente en el cuidado físico, sino también en el espiritual. Y aunque no todos los ancianos son maestros, ni todos los ancianos son llamados y apartados para el ministerio de la palabra, sin embargo, todos los ancianos deben de velar para que la iglesia sea una iglesia sana en doctrina, sana espiritualmente y sana también, en la medida de lo posible, sana también, saludable físicamente. De manera que si hay personas que están enfermas en la congregación, los ancianos tenemos el deber, seamos docentes o no, todos los ancianos tenemos el deber y la obligación de velar por aquellos hermanos que están en una situación de aflicción y de angustia por algún motivo de enfermedad. Y es nuestro deber y nuestra obligación velar por ellos y acercarnos a ellos en el nombre del Señor, en representación de la Iglesia, para orar, a invocar el nombre de Dios sobre la enfermedad que esta persona padece. Dice, llamen a los ancianos y oren por este enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El hecho de ungir con aceite, para que no caigamos en supersticiones extrañas, no piensen que es algo como lo que se practica en la magia, ¿no? Lo que practican muchos es que, ay, tómate esto, o tómate esta agua bendita, o tómate no sé qué, agua de rosas con no sé cuánto, y potingues de brujo. O sea, no tiene nada que ver. Aquí la palabra de Dios, cuando habla del aceite, tiene más de un significado, o puede tener más de un significado. En primer lugar, la palabra de Dios lo que nos hace énfasis es que, y debe de quedar claro, el aceite no cura. Hay personas por las que yo recuerdo en otras épocas de mi vida y de mi trayectoria en el ministerio, que decía, úngame con aceite, pastor. Y a lo mejor no le ungía con aceite, sino que simplemente hacía una oración. Y esa persona, no, con aceite, con aceite. Parecía que si no lo aliñaba, como si fuese una ensalada, ¿no? Si no lo aliñaba, parecía que no cogía gusto. Entonces, como que no cogía sabor. Hermano, el aceite no cura. El aceite no sana. Quien sana es el Señor. Y el medio que Dios utiliza como medio de gracia es la oración y la potestad que descansa en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo. Dice, en el nombre del Señor. Casi siempre en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra Señor, se refiere casi siempre a la segunda persona de la Trinidad, es decir, a Jesucristo. Como dice en Filipenses 2, Jesucristo es el Señor. Y como dice en 1 Corintios 12, nadie puede decir Jesús es el Señor a menos que el Espíritu Santo lo ponga dentro de su corazón. Por tanto, cuando hablamos del nombre del Señor, hacemos énfasis sobre todo en la segunda persona de la Trinidad, aunque también al Padre se le llama Señor. Por eso Jesús dijo, citando los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, refiriéndose a Dios el Padre hablando con el Hijo. Le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, ¿no? O sea que el título de Señor lo tienen tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, como dice el credo atanasiano. Tenemos un solo Señor, no tres señores, un solo Dios, no tres dioses. Pero en el Nuevo Testamento, para que se reconozca y se honre al Hijo, como se honra y se glorifica al Padre, y porque así lo designó el Padre, quiere que reconozcan a su Hijo también como Señor. Tenemos que tener claro, como acabo de decir, hermanos, que el aceite no cura a nadie, y que tampoco es imprescindible a la hora de hacer una oración por un enfermo. Como queriendo decir, si no hay aceite, la oración no vale. De aquí, hermano, de estos versículos, es donde la Iglesia romana ha sacado el sacramento de la extrema unción, como si fuese una ordenanza obligatoria, donde cuando una persona está moribunda, hay que aplicarle el aceite para que se vaya al cielo, ¿no? Y darle la extrema unción en un hospital o algo, ¿no? La connotación con la que aparece en la Escritura no es sacramental, no es un sacramento. La palabra de Dios nos enseña que solamente hay dos sacramentos, que son el bautismo y la mesa del Señor. No hay más sacramentos que esos dos. Ni la extrema unción, ni la orden sacerdotal, ni la confirmación, ni la penitencia son sacramentos. Ninguno de esos son sacramentos, ¿eh? Sino que solamente sacramentos son las señales y sellos del pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Uno es el sacramento de iniciación, que es el bautismo, y otro, podemos llamarlo así, es sacramento de continuación dentro de ese pacto, que es la mesa del Señor. Por tanto, cuando recibimos el sacramento del bautismo, somos incluidos en la iglesia visible. Y cuando participamos del segundo sacramento, que es la mesa del Señor, damos fe de que nuestra fe es confirmada en este pacto y que continuamos dentro de ese pacto. También se ha comparado el bautismo con un nacimiento y la mesa del Señor como el alimento que constantemente recibe esa criatura nueva que ha nacido dentro de nosotros para que pueda seguir a través del alimento del sacramento, pueda seguir alimentándose y creciendo. O sea, nacimiento, crecimiento. Iniciación, confirmación. ¿De acuerdo, hermanos? No hay más sacramentos que esto. Entonces, la Iglesia de Roma, una vez más, se equivoca al dar la extrema unción. Aparte de que ellos la dan para que la gente se muera. Mientras que Santiago dice que ore para que se cure, no para que se muera. Pero ellos lo hacen de esa manera. Vayamos a la Escritura y dice la palabra del Señor que el propósito de Jesucristo, cuando manda incluso a sus apóstoles a sanar a los enfermos, les manda a hacer uso del aceite. Porque en aquella época el aceite tenía una connotación, tenía un significado de que era curativa. Si recordamos la parábola la historia del buen samaritano, ¿recuerdan? Cuando toma al hombre que ha sido herido en el camino, ¿qué hace el buen samaritano? ¿Con qué lo cura? ¿Con qué lo sana? Dice que aplicándole aceite y vino. El aceite era un bálsamo, todavía hoy se utilizan muchos aceites, aunque no nos demos cuenta. Fíjense que en los ingredientes que tienen las cremas hidratantes, esas cosas, siempre aparece el aceite. El aceite es para hidratar, para dar bálsamo, para calmar el dolor de ciertas heridas, aliviar de manera balsámica. Y el vino, probablemente era vino fermentado con alcohol, pues tenía propiedades antisépticas, que decir que ayudaba a matar la infección, a matar la infección de las heridas. Y aquí el Señor nos habla del aceite porque el Señor ha venido a traernos el bálsamo, el alivio, no solamente de nuestros dolores espirituales, sino también de nuestros dolores físicos. Y ese es el significado que tiene. En aquella época, hermanos, se utilizaba el aceite. Las enfermedades que más habían, sobre todo, eran enfermedades de tipo musculoesquelético. Entonces, claro, los masajes con aceite ayudaban mucho. Y también otra de las enfermedades muy comunes de aquella época era la lepra. Y esas heridas, pues cuando se aplicaba aceite, pues también tenían esa función balsámica de ayudar, ¿no?, a aliviar los picores y los dolores propios de esa enfermedad. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es algo así como combinen los medios naturales de la naturaleza, de la creación, de las plantas, el aceite sale del olivo. Combinen esto con la oración. Es como si dijésemos, para que nos entendamos, si alguno tiene una bronquitis y el médico le manda un jarabe, no ponga su fe en el jarabe, sino que se tome el jarabe en el nombre del Señor, para que nos entendamos. Entonces ellos aplicaban el aceite, si había que hacer un masaje musculoesquelético, aplicaban el aceite, pero está diciendo, invoquen el nombre del Señor en ese método curativo natural, invoquen el nombre del Señor, porque como ya hemos venido diciendo un millón de veces, sin mí, el Señor que dice, nada podéis hacer. Y podemos tener los mejores medicamentos, que si Dios no está con nosotros, hermanos, no nos vamos a sanar. La palabra de Dios nos dice que el rey Asa, un rey que hubo en el pueblo de Dios, cuando enfermó, no clamó al Señor, sino que consultó a los médicos, poniendo su fe en ellos. Ahora bien, ¿es malo consultar al médico? ¿Es pecaminoso acudir al médico? La respuesta es no. Porque Dios en su gracia ha permitido que a través de procesos químicos y demás pues se hayan inventado y descubierto muchos fármacos que alivian y mitigan el dolor humano. Eso es un acto de la misericordia de Dios, de productos sacados de la naturaleza. A veces no pasan por un proceso químico, otras veces sí. Muchos van a herbolarios buscando remedios más naturales que tienen menos química, y hay otros que van a las farmacias convencionales buscando medicamentos convencionales que han pasado por un proceso químico. Pero todo proviene de la naturaleza. Y Dios no se equivocó cuando creó la naturaleza y creó las plantas y creó las cosas. Dios no se equivocó, sino que de ahí el ser humano, bajo la gracia de Dios, ha podido sacar y extraer cosas que alivian el dolor de otros seres humanos. Eso no puede ser visto como pecado. Lo que es visto como pecado es la arrogancia del ser humano de decir: si estoy enfermo, a mí quien me cura no es Dios. Ahí podemos ver al hombre necio, ¿verdad? Quitando a Dios de su vida. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. Y confía en su dinero, en su riqueza, para buscar un buen tratamiento para su enfermedad, poniendo su fe en los médicos y en la medicina, y no en el Señor. El creyente debe poner siempre su fe en el Señor. Por eso, cuando alguien está enfermo, aunque vaya al médico y aunque tenga que ser hospitalizado o tenga que ser intervenido en alguna operación, siempre oramos a Dios, porque reconocemos que Dios es el que en su providencia determina lo que ha de ser de esa persona. Es como dice el Salmo: si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Aplicándolo al tema de la salud, si el Señor no sana al enfermo, en vano trabajan los médicos. ¿Cuántas veces hemos visto casos de cosas que parecen insignificantes y que los médicos dicen: ah, esto no es nada, y Dios no está ahí? Dios no interviene porque hay soberbia en el corazón del hombre, y en una intervención que parece nimia, que parece insignificante, la persona va y se muere, y se pierde, o le viene una hemorragia o cualquier cosa. Por eso, hermanos, no podemos ser soberbios ni presuntuosos, ni poner nuestra confianza en los recursos humanos, sino que nuestra fe siempre esté en nuestro Dios. Aunque Dios haya puesto médicos, de la misma manera que ha puesto guardias que velen por la ciudad, sabemos que quien cuida la ciudad es el Señor, y quien cuida al enfermo en su misericordia es Dios. Y solamente se sanarán aquellos que Dios quiere que se sanen. Igualmente, ¿cuántas veces hemos visto, hermano, alguien que se cae de 8 pisos abajo y lo que tiene es una fractura de fémur, nada más? Y una persona se puede caer del estalar de la acera a la calle y se rompe el cráneo y se muere. Todo depende, hermano, de lo que Dios haya determinado en su providencia. Por eso nos llama a la humildad y a evitar a toda costa la soberbia y la arrogancia, de manera que podamos reconocer a Dios en todas las cosas de nuestra vida, glorificándole en todo momento, sabiendo que el Señor cuida de su pueblo. Y su pueblo está representado por estos ancianos. También el aceite, además de ese aspecto curativo que tenía en aquella época y que todavía hoy lo tiene, hay muchos pueblos de los cuales no conocemos ni sabemos nada, y sabemos que no hay medicina. Y lo que utilizan son remedios naturales, y utilizan hierbas, y utilizan plantas, utilizan cosas que Dios, en su misericordia, les ha dado para aliviar y mitigar sus dolores. Y consiguen muchas cosas, a veces consiguen más que incluso con el sistema tradicional, con la medicina convencional que tenemos nosotros, aparentemente mucho más moderna y más sofisticada. O sea que Dios obra, hermano, Dios obra. Y cuando Dios quiere sanar, lo hace. Cuando Dios quiere sanar, lo hace, hermanos. También el aceite tiene una importancia y una trascendencia más espiritual, un significado más espiritual. La palabra Mesías, que es el título de nuestro Señor, o Cristo, significa ungido, alguien sobre el cual ha sido derramado el aceite. Y el aceite en la Biblia siempre ha tenido el significado de la presencia del Espíritu Santo. En este caso, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Señor, Jesús de Nazaret, es el ungido de Dios. Por tanto, dice, ungid a los enfermos en el nombre del Señor. En ese caso, el aceite vendría a ser un símbolo, nada más que eso, un símbolo de la unción sanadora que emana de nuestro Señor Jesucristo, que vino a traer libertad a los cautivos, a los presos de la apertura de la cárcel, a dar la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Esa es la unción del Mesías. Y en el nombre del Mesías, cuando aplicamos el aceite, lo que hacemos es, de alguna manera, simbolizar, apuntar, señalar hacia esa unción que emana de Jesucristo y en la cual hay virtud sanadora. No en el aceite no es más que un símbolo. Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios que sana. Creemos en un Dios que sana. Pero fíjense, hermanos, que dice que si hay algún enfermo, lo curioso de esto es que no dice llamen a los sanadores de la iglesia. Llamen a los hermanos que tengan dones de sanidades. No aparece eso. Lo que aparece es llamen a los ancianos de la iglesia. Y lo que sana al enfermo, es la oración de fe de esos ancianos que representan a la iglesia. Y como dijo el Señor, un poquito de fe puede mover montañas. No sabemos cuál es el nombre de esa enfermedad, no sabemos cómo se llama esa montaña, pero sabemos que el buen nombre de nuestro Dios está por encima de cualquier otro nombre, incluso por encima de cualquier nombre de cualquier enfermedad, de manera que nada hay imposible para Dios. Y si Dios en su soberanía y en su providencia quiere sanar, cuando ya los médicos han dado una sentencia de muerte, si el Señor quiere sanar, sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará si esa es su voluntad. Recuerden siempre si es su voluntad. Porque muchas veces no es la voluntad del Señor sanar. Las palabras entonces de Santiago no deben interpretarse nunca como un sacramento, sino como una labor ministerial del presbiterio de cada iglesia local, el conjunto de ancianos que hay o debiera de haber en cada congregación. El Señor mandó a sus discípulos a utilizar el aceite como señal, y los apóstoles, cuando digo sus discípulos me refiero a los 12, utilizaron el aceite para sanar enfermos, como señal de la unción que tiene y que emana del Mesías. Pero es no el aceite, como dije antes, sino la oración de fe la que salva. Aquí la palabra soterios, la que liberta al enfermo. ¿Por qué? Porque no en todas, pero en muchas ocasiones, la enfermedad está ligada al pecado. Por eso también continúa diciendo que si hubiese cometido pecado, ¿qué dice la palabra? Estos pecadores serán, ¿qué? Perdonados. Quiero decir con esto, hermanos, que algunas de las enfermedades que vienen al pueblo de Dios son como causa de la disciplina de Dios, por algún pecado cometido y que no ha sido ni reconocido ni confesado ante el Señor. En el Salmo 32, cuando se nos habla de la bienaventuranza del perdón, el rey David habla acerca de su confesión de pecados. Y dice, bienaventurado a quien el Señor no imputa su pecado, sino que le otorga la gracia. Bienaventurado es esta persona. La iglesia es una iglesia compuesta de personas bienaventuradas porque Dios no nos ha imputado el pecado, sino que los cargó sobre Cristo para glorificar el nombre de Cristo y para nuestra redención y justificación. Y gloria a Dios por ello. Pero la palabra de Dios nos manda que cuando nosotros cometamos pecado, no lo callemos, sino que lo confesemos y nos arrepintamos de todo corazón. En el Salmo 32 se nos habla de cuando el rey David ocultó su pecado. Dice, mientras me callé y el pecado estaba ahí, se envejecieron hasta los huesos. Es decir, había, cuando hay pecado en nuestra vida no confesado, nos afecta no solamente en el aspecto de la psique, no solamente en el aspecto del alma y de la mente, sino que también puede afectar en lo físico. Porque el alma y el cuerpo, de alguna manera están conectados. Alma y cuerpo están conectados. Cuando su alma está agitada, cuando su espíritu está angustiado, su cuerpo lo va a reflejar. Yo creo que todos en algún momento han visto síntomas en su cuerpo, cuando a lo mejor una persona está sumamente estresada, o agitada, o ansiosa, a algunos le dan fuertes dolores de cabeza, migraña, a algunos se les sube la tensión, contracturas musculares, dolores musculoesqueléticos, a algunos les afecta el estómago, no pueden comer, a otros les da como reflujo, como que tiene una hernia de hiato, y se le pueden formar incluso úlceras, el síndrome este del colon irritable. Todas estas causas son, la mayor parte de ellas, por causas psicológicas, es decir, por problemas espirituales, problemas del alma, que luego el cuerpo somatiza. La palabra soma significa cuerpo, en griego. Soma es cuerpo, somatiza, es decir, sale por el cuerpo lo refleja. Entonces hay muchas enfermedades que se originan en el alma y que tienen un aspecto espiritual. Pecados no confesados, como le pasaba al rey David, dice que su verdor se convirtió en sequedades, lo cual demuestra su estado de ánimo, que pasa de la alegría a la angustia, a la tristeza y al abatimiento. Y además pasa no solamente a la mente, sino al cuerpo, diciendo, hasta mis huesos parece que están envejecidos. ¿Cuántas veces decimos, parezco un viejito de 90 años, cuando apenas pasamos de 50? Ay, parece un viejito de 90 años. Porque muchas veces, hermano, la carga del pecado no confesado se agrava sobre nuestro cuerpo. Lo cual, aclaro, que no todas las dolencias físicas son producidas por el pecado, sino que en algunas ocasiones son producidas por el pecado. En este caso, parece que Santiago insinúa de que puede haber pecado. Podemos recordar, por ejemplo, hermanos, a los hermanos de Corintio. ¿Quién no recuerda a los hermanos de Corintio? Los hermanos de Corintio, a pesar de que eran hermanos, estaban bajo la disciplina del Señor. ¿Y qué les pasaba? Que tomaban el culto a la ligera. No respetaban los principios de Dios en el culto. Y algunos, cuando iban a participar de la mesa del Señor, lo hacían borrachos. Y participaban de la mesa del Señor con total ligereza. Y luego que salían de participar de la mesa del Señor, iban a las fiestas de los ídolos a participar de fiestas idolátricas en honor a otros dioses. Y Pablo les dice, no pueden, hermanos, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque aunque un ídolo no es nada, un ídolo no es más que una piedra, un trozo de escayola, un palo, aunque un ídolo no es nada, lo que se mueve en el ámbito espiritual detrás de ese culto es un culto a los demonios. Y lo que los paganos ofrecen a esos ídolos no se lo están ofreciendo a los ídolos en sí mismos, porque el ídolo no se va a comer lo que se le ofrenda, sino que es una ofrenda a los demonios. Detrás de esos cultos falsos hay demonios, donde un creyente nunca debe de participar. No podéis participar de las dos cosas. Y tampoco podéis participar de la mesa del Señor con irreverencia, borrachos, glotones. Algunos se habían hartado de comer mientras que tenían a sus hermanos al lado pasando necesidad y pasando hambre. Y ellos comiendo con gula y bebiendo y participando de esa manera de la mesa del Señor. ¿Y qué sucedió? Que Dios trajo juicio y castigo sobre su iglesia, a pesar de que era iglesia suya, y a pesar de que eran los santos de Corinto. Porque cuando Pablo escribe la carta, dice a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Ya son santos, pero tienen que ser todavía más santos de lo que ya son. Y hay cosas que corregir dentro de la iglesia. Entonces estos hermanos, habían cosas que no corregían y se tomaban las cosas de Dios a la ligera. Cuidado de cómo nos comportamos en el lugar de culto. Cuidado de cómo nos comportamos durante el culto. Cuidado de cómo cantamos al Señor. Cuidado de cómo oramos. Cuidado de cuál es nuestra actitud cuando se está hablando la palabra de Dios. Cuidado a la hora de acercarnos a Dios. Porque aunque nuestro Dios es un Dios bondadoso y misericordioso y nos invita a acercarnos ante su trono de gracia, también es cierto que el Señor es grande y temible y gran Rey, y que no tendrá por inocente al culpable, y como dice el mandamiento, el tercer mandamiento, no tendrá por inocente a ninguna persona que tome su nombre y las cosas de su culto a la ligera. Cuidado, porque si Dios no perdonó a Usa cuando agarró el arca, hermanos, no piense que ustedes van a ser mejores, ni yo, sino que con toda reverencia y solemnidad debemos de acercarnos al Señor con gozo, pero a la misma vez con temor y temblor, ocupándonos de la salvación recibida en esa actitud. Temor y temblor. ¿Qué sucede si nosotros no nos acercamos a Dios con esa actitud y hacemos como hicieron los corintios? Pues dice la palabra de Dios que Dios trajo su castigo a los hermanos de Corintio, y algunos estaban sumamente debilitados, otros estaban gravemente enfermos, y a otros el Señor les había quitado la vida. Por eso la palabra de Dios habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Hay pecados que nos pueden conducir a la muerte prematura debido a nuestras malas actitudes delante de Dios, y especialmente en su culto y en todo lo que tiene que ver con su culto. Y algunos dirán, no, pero eso de Usa fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo esas cosas no pasan porque Dios es amor. No, cuidado, hermanos, no presentemos un evangelio flower power. Porque la palabra de Dios, de la misma manera que habla de Usa, también se nos habla de Ananías y Zafira, que eran miembros de la iglesia del Señor, habían hecho votos ante el Señor de vender sus propiedades y traer el dinero a los pies de Dios y de los apóstoles para que ellos lo administraran, y mintieron robando de lo que habían prometido. ¿Y qué pasa, hermano? Que Dios dice, bueno, no importa, por lo menos me dieron una parte, me conformo con eso, hijo mío. No, si tú has prometido, cumple lo que prometes. Hemos hablado en estos días atrás, ¿verdad?, acerca de los votos y las promesas al Señor, que son cosas solemnes. Y los juramentos, hemos hablado de los juramentos lícitos e ilícitos. Cuando hacemos votos al Señor, cuando hacemos nuestra profesión de fe y nos incorporamos a la iglesia y hacemos votos, cuidado, hay que cumplirlo, porque la omisión se nos cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y sabe lo que debe hacer y no lo hace, se le cuenta como un pecado que está ahí delante de la presencia de Dios, un pecado que está latente y que en cualquier momento puede traer consecuencias nefastas para nuestra vida. Y si Dios no perdonó a Usa, y si Dios no perdonó a Ananías y Zafira, sino que cayeron muertos, cuidado no sea que nosotros también seamos castigados por el Señor y seamos llevados a enfermedades graves o incluso a la muerte prematura por causa de nuestra desobediencia y de nuestra terquedad y de nuestro incumplimiento con nuestros deberes eclesiásticos hacia el Señor. En todas estas cosas hay que ser muy respetuosos. Cuando dejamos de congregarnos por desidia, por apatía, por negligencia, se nos convierte en un pecado que está ahí latente y que en cualquier momento el castigo de Dios puede venir. Cuando nos acercamos de una manera irreverente a la casa de Dios, aunque el Señor prolongue su misericordia, puede ser que en un momento dado el Señor diga, hasta aquí llegamos. Y podamos ser, hermanos, castigados por el Señor, por no tomarnos su nombre, su culto y todo lo que está relacionado con él, con la solemnidad, la reverencia y el respeto que nuestro Dios, como Dios todopoderoso que es, se merece. Entonces, dice, cuidado porque pudiese ser que algunas enfermedades, no todas, pero algunas sean como consecuencia del pecado. Por eso dice, llamen a los ancianos, para que los ancianos examinen la vida de ese hermano o hermana por si tuviese que confesar alguna falta, de lo que hablaremos la semana que viene. Pero hermano, lo que nos tiene que quedar claro hoy es que hay enfermedades que son producidas por un mal espiritual. Por eso dice, el Señor los salvará. Porque no está haciendo referencia solamente al daño que tiene en su cuerpo, al daño físico, sino al daño que tiene ¿dónde? En su alma. De que ha habido desobediencia, ha habido negligencia, quizás ha habido murmuración, un golpe de Estado contra las autoridades eclesiásticas, que está muy de moda por ahí en las iglesias, hacer golpe de Estado a los pastores y a los ancianos de las congregaciones. Nunca hagan tal cosa. ¿Qué pasó, hermano, con los hijos de Coré cuando se rebelaron contra Moisés? Dice la palabra de Dios que el Seol se abrió y cayeron vivos al Seol, la tierra se los tragó directo, hermano, a la sepultura y al infierno, a las partes bajas de la tierra, y cayeron vivos al Seol. Y la tierra se los tragó y luego la tierra volvió a cerrarse por rebelarse contra Dios y contra Moisés. ¿Moisés es alguien? Moisés no es nadie. Pero si Dios ha dicho, este es mi siervo, el que yo he puesto, ya entonces Moisés es alguien. No porque Moisés se crea que es alguien, sino porque Dios ha dicho, es alguien. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura, hermano? A someternos al Señor, a las autoridades de la iglesia, a respetar las cosas de Dios, tener solemnidad, reverencia, buscar al Señor con fervor, orar sin cesar, estudiar la palabra. No menosprecien tampoco el estudio de la Escritura. No, hermano, sino que con toda diligencia busquemos al Señor, intentando agradarle en todo. Y si hay pecado, ¿qué dice la palabra? Confesadlo al Señor. No mantengáis el pecado ahí guardado sin confesar. Y no solamente confesarlo, sino como dice en el libro de Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta de él, esa persona alcanza la misericordia. Porque si yo digo y reconozco que soy pecador y no hay un cambio de actitud en mi vida, no me sirve de nada. Entonces es confesar y procurar, en virtud de la fuerza que nos da el Señor, apartarnos de todo aquello que es malo, para que sigamos creciendo en el Señor, creciendo en obediencia, en santificación e en consagración. ¿Recuerdan, hermanos, aquel paralítico que fue llevado por cuatro y que rompieron el techo de la casa y que lo bajaron con una cuerda? Y el Señor le dice al paralítico, cuando lo ve tullido, que no puede moverse, completamente incapacitado, discapacitado, el Señor que le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina que usted esté gravemente enfermo, que no se pueda mover, que esté tetrapléjico, y que lo lleven al Señor y el Señor le diga, hijo mío, te perdono tus pecados? ¿Usted cómo se quedaría? Como diciendo, bueno, vine por una cosa y el Señor me dio otra. Pero el Señor sabe a dónde apunta. Porque el Señor sabe que muchas veces las enfermedades son por causa del pecado. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Tus pecados te son perdonados. Y posteriormente le dice, ahora toma tu lecho y vete a tu casa caminando. ¿Qué pasó con el paralítico de Betesda? De Juan capítulo 5. Dice que había algunos que se acercaban cuando se removía el agua y se tiraban allí en el estanque y se sanaban. El Señor se acerca a este paralítico. Y el Señor tiene misericordia de él y le sana. Pero cuando le sana le dice, vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar, no sea que te venga otra cosa peor. Quiere decir que hay muchas enfermedades que son producidas como castigos de Dios por causa de nuestra desobediencia. Y si ustedes quieren saber cuáles son las consecuencias de la desobediencia, pueden leer tranquilamente en casa, porque es largo, el capítulo 28 de Deuteronomio. Si no obedeces al Señor, maldita será tu entrada, maldita tu salida, maldito serás en el campo, maldito serás en la ciudad, serás un maldito vaya donde vayas. Maldito será tu canasto, maldita será tu tierra, maldita será tu matriz, no darás fruto. O sea, imagínense, hermanos, cuántas consecuencias pueden venir a nuestra vida cuando hay pecado y ese pecado no ha sido confesado o ha sido confesado, pero no hay un verdadero arrepentimiento hasta el punto en que nos apartemos de él. Cuando el Señor perdona a la mujer adúltera, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y el Señor dice, yo tampoco te condeno. Y el mundo, la gente del mundo, que no conoce la palabra de Dios, se detiene ahí. Como que el Señor ama la prostitución. Dice, no importa que seas prostituta, el Señor las ama porque mira cómo perdonó a aquella y el Señor la perdona. No, hay que completar la frase. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Y es ahí donde la gente del mundo omite. O sea, el Señor perdona al que viene delante de él con un corazón contrito y humillado. Perdona, pero el Señor advierte y dice, vete y no peques más. Y todo aquel que ha nacido de Dios y que ha sido engendrado por Dios, dice la Escritura, no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces, hermanos, el Señor nos enseña que realmente cuando Él entra en el corazón hay un cambio. Pero si nosotros persistimos en ser desobedientes, llega un momento en que el Señor puede castigarnos. Entonces dice, oren los ancianos de las congregaciones por estos enfermos. Y si hubiese cometido pecado, si la enfermedad es por causa del pecado, el Señor salvará. Entonces estamos hablando hoy, hermanos, de un tema importante que yo sé que a muchos les gusta, la restauración. Oración y restauración. ¿Se fijan, hermanos? Pero esa restauración siempre exige, por parte de Dios, arrepentimiento. Un arrepentimiento. Una confesión de pecados. Hay que confesar. Si hemos ofendido al Señor, confesemos nuestros pecados. Y procuremos, en virtud de la fortaleza que el Señor nos da, apartarnos de ellos. Y si alguno enferma, hermanos, clama al Señor. Clama al Señor y recuerde que el Señor tiene poder para sanar. El Señor tiene promesas para nosotros para sanar. Lo cual no significa que siempre su voluntad sea sanar. Recuerden a Pablo. 3 veces rogó al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne y el Señor dice, no te lo voy a quitar. Confórmate con mi gracia, porque ese aguijón que tienes en tu cuerpo es necesario que esté ahí. Y a veces el Señor sabe por qué permite cosas en nuestra vida. Y el Señor a veces nos deja algún que otro aguijón con el propósito de mantenernos humillados delante de su presencia. Así que, hermanos, una vez que el pecado es confesado, el Señor es amplio y misericordioso para perdonar. Y si esa enfermedad es por causa del pecado, una vez que el pecado ha sido confesado, el Señor dice, sanará la enfermedad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener una vida sana, de cuerpo y de alma, en todos los ámbitos. Que el Señor nos dé salud física y salud espiritual y nos ayude en todo, hermano. Esto es lo que el Señor quiere para sus hijos, en términos generales, salvo, como dije antes, excepciones donde el Señor quizás nos quiera enseñar algo o nos quiera llevar a tener una actitud más humilde delante de Él, o a que aprendamos a respetar su nombre, su culto, sus cosas, porque a veces, hermanos, realmente somos un poco descuidados con las cosas del Señor, y el Señor es muy celoso de lo suyo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Dios bendiga su palabra.